El hombre ve lo que está sucediendo y le dicen, «Mira, es para Jesús, el Maestro». Y el hombre responde, «Ah, si es para Él, entonces puedes llevarlo».
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Estamos en la recta final del libro de Marcos. Y hoy en nuestro recorrido tenemos por delante los capítulos 11 y 12 de la serie de los Evangelios. Y el tema de hoy es enfrentamiento directo. La vida de Jesús llega a un momento crucial. Él fue recibido como un héroe en Jerusalén, pero pronto ocurrieron los primeros problemas. Hola David, ¿cómo estás? ¿Tienes problemas?
¿Problemas? ¿Yo? No. Yo los llamaría desafíos, Kimberly. Y quizás algunos de nuestros compañeros de viaje se estarán preguntando cómo enfrentar oposición y saber manejar las crisis. Y yo te preguntaría, ¿sabes conducir los asuntos de tu vida? ¿Cómo manejas las críticas y las calumnias? Jesús resistió y venció a sus oponentes con sabiduría. Vamos a aprender esta lección con aquel que supo cómo vivir. Para eso tenemos a Johnny Pérez, quien en su voz nos presenta las enseñanzas del profesor y teólogo Luis Ayao, creador de Misión 66. Saludos, Johnny.
Hola, David. Hola, Kimberly. Empezamos con todo hoy, ¿eh? Esas son, por cierto, preguntas que vamos a responder hoy en nuestro recorrido. Aquí están los discípulos siguiendo a Jesús como siervos, tal y como nos lo presenta el segundo de los evangelios en el contexto greco-romano de su tiempo en el Evangelio de Marcos. Y ya nos estamos acercando al final. Ya estamos llegando a la semana de la Pasión, cuando Jesús está en Jerusalén. Cuando Jesús está aproximando, en el principio del capítulo 11, Él pide a sus discípulos que pidan a aquellos que encuentren por el camino que les dejen usar un burrito, según traduce la versión Reina Valera contemporánea. Ese burrito debía ser desatado y prestado para el Señor Jesús. El Señor Jesús subió a ese burrito y entró en la ciudad de Jerusalén, aquí en el inicio de la semana de la Pascua.
Y en ese momento, por el camino, muchos tendían también sus mantos, mientras que otros cortaban ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, «¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David! ¡Hosana en las alturas!» Según está escrito en Marcos, capítulo 11, versículos 8 al 10.
Sí, Él llega a la ciudad santa de Jerusalén en un momento especial de fiesta, de conmemoración, cuando había mucha gente yendo para aquel lugar. Cuando Jesús llega a la ciudad, es proclamado por una multitud que ni siquiera entiende lo que estaba sucediendo. Y Jesús se va al templo.
Y llegando allí, dice el versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo. Pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, «¡Que nadie vuelva a comer fruto de ti!» Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo, comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Más bien, les enseñaba y les decía, ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones.
Ahí está mencionando el texto de Isaías 56 y cuestionando el que este lugar de culto ahora se había convertido en una cueva de ladrones, según las propias palabras de Jesús. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo por causa de esto. Ahora vamos a ver a Jesús que va a desafiar la hipocresía de la religiosidad que había en su templo. Y no solo esto, sino que Jesús anuncia también un juicio divino. Juicio divino simbolizado por la higuera que se había secado, símbolo de la propia nación. Y él también va a purificar el templo, anunciando la destrucción futura de este templo que estaba presentando una religiosidad enfermiza. Por esto, siguiendo las secuencias del Evangelio de Marcos, vamos a ver que la higuera realmente quedó totalmente seca, según los versículos 20 y 21.
Y Jesús entonces enfatizó el poder de la fe. Luego, en el versículo 27, vemos que ellos volvieron a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se le acercaron y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te dio autoridad para hacerlo?
Sí, David. Jesús entonces les colocó en una situación bien difícil. Jesús hace una especie de jaque mate y pregunta. Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la responden, entonces les diré con qué autoridad hago esto. Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si decimos que era del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Y si decimos que era de los hombres, y es que tenían miedo de la gente, pues todos consideraban que Juan era un verdadero profeta, entonces le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Jesús, en un enfrentamiento directo, enseña la hipocresía y la falta de autoridad de esos líderes religiosos que simplemente responden las preguntas pensando en lo que los demás van a decir, y en realidad muestran que no creen en absolutamente nada.
Simplemente ellos están interesados en defender su propio territorio.
Claro, su propia fuerza, su propio poder y sus propios intereses personales.
Muy cierto, muchachos. Entonces, en una escalada de tensión, a partir del capítulo 12, Jesús cuenta la parábola muy famosa de los labradores que nosotros ya analizamos en Mateo 21. Aquella historia de un hombre que plantó una viña, le colocó una valla, hizo un estanque para prensar las uvas y contrató a unos labradores. Y así, él envió un siervo a los labradores y ellos lo mataron. Y así ocurrió con otros siervos. Finalmente, él envió a su hijo, quien también terminó muerto, ya que él era el heredero. Ellos pensaban, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Pues irá y matará a los labradores y dará su viña a otros. Y así Jesús dice que la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, haciendo una referencia a sí mismo, cuestionando, o mejor dicho, yendo hacia un enfrentamiento directo con los líderes de su tiempo.
Me imagino que ellos se dieron cuenta que esa parábola había sido contada contra ellos mismos.
Claro que sí. El odio contra Jesús y el intento de apresarlo y matarlo empezó a crecer entre esos líderes de los días de Jesús. La cosa se complica. La situación está cada vez peor. Jesús va mostrando claramente que Él es el Mesías. Va mostrando quién es verdaderamente Él y enfrenta a los religiosos.
Y veo aquí, Johnny, en el versículo 13 que dice, «Luego mandaron gente de los fariseos y de los herodianos para atrapar a Jesús en sus propias palabras».
Sí, y entonces ellos hacen una pregunta tratando de poner a Jesús en contra de los romanos. Ellos le muestran una moneda y le preguntan a Jesús si estaba bien pagar impuestos al César o no. Dice el texto que Jesús entonces se va a una confrontación directa y ataca la hipocresía de ellos.
Cierto. Jesús le respondió, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda para que la vea. Cuando se la llevaron, él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Es fantástico porque él entonces sale de esa trampa preparada por aquellos que estaban buscando un enfrentamiento directo con el propio Señor Jesús. Si los fariseos y los herodianos ya estaban preparando trampas para Jesús, los saduceos no se quedaban atrás. Así que los saduceos traen un problema complicado ante Jesús. Desde el versículo 18 en adelante, el texto dice que ellos hablaron de un hombre que murió y dejó a su mujer sin hijos, y por lo tanto, ahora su hermano se debía casar con ella. Y eso sucedió sucesivamente hasta que los 7 hermanos se casaron con la mujer. La gente de esa familia murió uno tras otro y ninguno de los 7 dejó hijos. y al final murió la mujer.
Y ellos hacen una pregunta muy interesante.
Sí, ellos dijeron, en la resurrección, cuando todos resuciten, ¿esposa de cuál de ellos será esta mujer, puesto que los siete estuvieron casados con ella? Jesús va al punto respondiendo directamente. Él les dice, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés? Allí dice que Dios le habló en la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que ustedes están muy equivocados, porque Dios no es un Dios de muertos, sino el Dios de los que viven.
Y ahí no termina todo. Estos hombres eran bastante persistentes. Eran como una garrapata. No se querían despegar, Johnny.
Buena descripción, David. Así el texto continúa adelante en el capítulo 12 y ahora surge un problema más. Otro enfrentamiento directo entre Jesús y los líderes religiosos hipócritas de su tiempo. Uno de los maestros de la ley se acerca a Jesús y le pregunta cuál era el mandamiento más importante de todos para él. Jesús entonces resume toda la ley con el texto que dice, «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas». Es lo mismo que encontramos en Deuteronomio 6, 4 y 5, que es la Yemá, tan conocida por el pueblo de Israel, y también Levítico 19, 18, «Ama a tu prójimo como a ti mismo».
Johnny, me imagino esta escena como un ring de boxeo, un toma y dame.
Sí, David, y Jesús les da directo a la cara con sus respuestas. Entonces el hombre se anima y dice, «Bien, maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de él y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios». Entonces, en ese momento, a ese hombre, un escriba, que a pesar de haber venido buscando una pelea con su pregunta, aquí es alcanzado por la respuesta de Jesús, él le dice, «No estás lejos del reino de Dios». Y nadie se atrevía ya a preguntarle nada.
Pero ahí no acaba todo, ¿cierto?
No, eso no fue todo. Jesús todavía se va a enfrentar a la manera de pensar de los religiosos de su tiempo. El texto señala que Jesús pregunta, ¿cómo es que los escribas dicen que el Cristo es hijo de David?
Ahí es cuando él menciona el Salmo 110. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David mismo lo llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo?
Entonces Jesús revela más claramente su posición de Mesías, de descendiente de David, y cierra el tema haciendo dos cosas interesantes. Él dice claramente, en un enfrentamiento directo contra el error, «Cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden a las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos en las cenas. Además, se apoderan de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones. Pero peor será su condenación».
Tremenda advertencia, no solo para estos hombres, sino para todos nosotros.
Sí, y Jesús cierra este discurso y este capítulo 12 contando una historia.
Johnny, esa historia está en los versículos del 41 al 44 y dice que Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento».
Exactamente. El texto nos habla sobre lo que sucedió cuando una viuda pobre lanza dos monedas pequeñitas de cobre y ella da una mayor ofrenda que la que dieron todos los que depositaban sus contribuciones en la caja de ofrendas. La razón principal de este texto es mostrar qué tipo de religiosidad es verdadera en contraste con la de los líderes religiosos que solo pensaban en sí mismos. A ti que me escuchas, quizás nunca te lo hayas imaginado. Jesús, que aparentemente es pacífico, se muestra tranquilo y sonriente, aparece aquí contra los hipócritas en un verdadero enfrentamiento directo.
vaya, qué enfrentamiento. ¿Qué te parece si nos escribes y nos cuentas qué cosa nueva aprendiste hoy en el recorrido por los capítulos 11 y 12 de Marcos? ¿Tienes alguna duda? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Marcos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Nuestro tema de hoy ha sido Enfrentamiento Directo. Te estamos acompañando en el recorrido por el libro de Marcos, en los capítulos 11 y 12, y surgen dudas. Alguien nos escribió al WhatsApp y pregunta, ¿la multitud sabe realmente quién es Jesús? ¿Por qué ellos saludaban a Jesús de manera tan efusiva en aquel momento en que Jesús estaba entrando en Jerusalén? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Johnny?
David, cuando Jesús entra a Jerusalén es como si una estrella famosa de cine o del espectáculo llega a la ciudad donde tú vives, y realmente esto parece confuso. Jesús está llegando a Jerusalén y parece que la gente le está esperando. Están todos, pero ¿cómo? ¿De dónde surge eso? Es importante entender lo que está sucediendo. Cuando ellos dicen aquí, «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor», vemos que esas frases están relacionadas a lo que cantaban en la época de la Pascua. Esto tiene que ver con los Salmos 113 y 118, que es el Halel, que se solía cantar en la Pascua. En el momento en que ocurre esta fiesta, Jesús está llegando. Jesús es visto como una persona destacada por ser un profeta, por sanar a las personas. La multitud no sabe que Él es el Mesías. Pero podemos decir que aquí ocurre una cristocidencia. Cuando Jesús va entrando, va llegando y el pueblo está en este ambiente de celebración porque empieza la semana de la Pascua. Aquí vemos cómo Dios actuó en la historia para que Jesús recibiese esa entrada triunfal que le dice a todo el mundo que aún sin que se hubiera planificado algo en esa dirección, Él de hecho es el Cristo, el Mesías esperado.
También me llama la atención el pollino o el burrito. ¿Los discípulos hurtaron el burrito? ¿Cómo es que el dueño permite este alquiler o préstamo del animal? En estos días que vivimos, te pedirían la identificación y hasta llamarían a las autoridades porque lucirías muy sospechoso.
Cierto, David. Lo de este burrito aquí parece realmente una historia un tanto rara. Los discípulos van para allá por orden de Jesús y ellos van a tomar el burrito. Y mientras lo están desatando, como ya dijo Jesús, si alguien se acerca y pregunta, deberían decir que el maestro lo necesita. ¡Qué cosa más rara! Ellos van, hacen lo que dice Jesús, y allí mismo aparece el dueño y dice, ¡Ey! ¡Ese burrito es mío! ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué dicen los estudiosos sobre esa cuestión? Todo indica, y es casi seguro, que esta persona dueña del burrito es una persona seguidora de Jesús, un discípulo distante o tal vez un admirador de Jesús. Por lo tanto, ellos saben lo que están haciendo, y cuando el hombre llega y ve lo que está sucediendo, le dicen, «Mira, es para Jesús, el Maestro». Y el hombre responde, «Ah, si es para él, entonces puedes llevarlo». La historia ocurrió así. No fue algo que ellos hicieron a escondidas. «Venga, venga, llevémoslo. No lo llevamos». Y entonces el hombre les pilla infraganti. No se puede entender el asunto de esa manera.
Parece que estamos aquí ante un caso policial. Primero, un aparente hurto, y ahora un intento de asesinato. ¿Por qué el texto dice que los religiosos querían matar a Jesús? ¿Cómo es posible que los religiosos actúen de esta manera? ¿Qué actitud es esa?
Ya ves, David, a veces uno lee un versículo de esos y se queda pensando, trágame tierra. ¿Cómo es posible que aparezcan cosas así en la propia Biblia? Bueno, en primer lugar, tenemos que quitarnos de la cabeza que una persona religiosa no mate a nadie. Al revés. Veo que en los últimos tiempos hemos terminado aprendiendo, según lo que pasa, que hay muchos casos en que la muerte está presente en ambientes religiosos. Y en segundo lugar, Es necesario entender que en los días de Jesús había gente relacionada con la religión, con sus connotaciones religiosas, que estaba dispuesta a matar en nombre de una causa política religiosa, como era el caso de los sicarios. Ahora, necesitamos entender también que aquí el texto está diciendo que esa religiosidad que había en el tiempo de Jesús era totalmente corrupta, que esos líderes religiosos que actúan de manera tan violenta y absurda están mostrando el máximo de crueldad cuando observamos que ellos están dispuestos a todo, incluso a matar. Eso nos tiene que poner en alerta para que no pensemos que todo lo que es religioso es necesariamente bondadoso y pacífico.
Ahora hablemos de la viuda pobre y de su ofrenda. Parece que ella fue elogiada por Jesús. A Jesús le gustó la actitud de esa señora, pero parece que ella hizo una locura, ¿no es así? ¿Debemos renunciar a todo lo que tenemos para agradar a Dios?
David, este tema necesita ser entendido correctamente. A veces no comprendemos muy bien lo que Jesús hacía y decía cuando menciona una exigencia sobre el discipulado. La verdad es que todo aquel que no renuncia a todo cuanto tiene no puede ser discípulo de Jesús. Y esa viuda mostró con todo su corazón lo que eso significaba para ella. Esta viuda espontáneamente fue allí y dio todo lo que tenía, mostrando que ella era muy diferente a los fariseos. Ellos solo pensaban y se preocupaban de actuar de tal forma que pudieran tener ventajas sobre los demás. El gran problema es que si una sociedad no considera a Dios en primer lugar y no vive pensando en el prójimo, se convierte en una sociedad donde se da la explotación del hombre por el hombre. Y hoy sufrimos crisis tremendas por eso. Está claro que servir a Dios y entregar todo lo que se tiene no siempre significa dar todo el dinero o todos los recursos para una iglesia o para una comunidad, sino que significa, de manera muy clara, que uno tiene que tener una actitud diferente respecto a los valores de la vida, de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué es lo que realmente me importa? ¿De verdad entiendo lo que significa la perla de gran precio? Debo preguntarme, ¿entiendo la real importancia de la vida? Si no entendemos el lugar del reino de Dios, el lugar de Dios en la vida y del prójimo, entonces necesitamos leer de nuevo la historia de la viuda pobre que contribuyó con toda su vida, como dice literalmente en griego.
Ahora, una última pregunta. ¿Qué es lo que está mal con el tema de las oraciones largas? Pareciera que Jesús está criticando esta actitud aquí en el texto.
El problema aquí, David, no es la oración larga en sí, pero sí la hipocresía que está detrás de este tipo de actitud. Aquí los religiosos hacían largas oraciones con malas intenciones. Esto nos ayuda a entender y darnos cuenta de que no siempre una oración larga o religiosa agrada de hecho a Dios. Es necesario tener autenticidad.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
En Misión 66 hemos explorado los capítulos 11 y 12 de Marcos. Nuestro tema fue enfrentamiento directo. Sí, Jesús, después de su entrada triunfal en Jerusalén, enfrentó directamente a los líderes religiosos que tenían una perspectiva equivocada de la vida y de cómo vivir delante de Dios. Ya ves, después de haber escuchado todos los detalles de los diversos enfrentamientos de Jesús con los líderes religiosos, tenemos que entender un poco más de esta actitud y manera en la que Jesús manejó estos asuntos. Presta mucha atención. No siempre resolvemos las cosas en la vida con buenos deseos, siendo simpáticos y con un buen corazón. Muchas veces, como Jesús, es necesario actuar confrontando la situación directamente.
Esta misión ha concluido. Escríbenos, queremos ayudarte en tu recorrido por la vida. Nos alegra poder acompañarte. Recuerda solicitar el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. El librito Misión Marcos ya está disponible. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.